Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 23 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Para nosotros, el gobierno hace muchos años que dejó de existir. Este es el sentir de los habitantes de la delegación rural de Los Azulitos. Pronto volverán las brigadas partidistas para hacer sus promesas y señalan, conocen de memoria el cuento de cada 3 años. Últimos días de inscripción para cursos en Escuela de Artes. Lorena Zamores, directora de la Escuela de Artes y Oficios, extiende una invitación a la población para formar parte de alguno de los cursos artísticos que ofrece, todos avalados por la Secretaría de Educación Pública y que darán inicio el próximo 6 de marzo. Este es mi proyecto de vida y tuve la fortuna de que esto que me gusta pude hacer un negocio. En charla con jóvenes universitarios, Vanessa Salazar Enríquez, fundadora de la marca de tenis X, compartió sus experiencias y alentó a los universitarios a perseverar en sus intenciones de conseguir lo que quieren. Reducir nuestra huella e impacto negativo en el mundo. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, académica e investigadora del CULAGOS, dio una charla sobre tecnología ecológica en una edición más de los Jueves de Ciencia. En ella habló sobre el daño que el ser humano ha causado al ecosistema y las alternativas para revertir esta situación. Como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante, en nuestra agenda cultural, seguramente habrá algo que te interese. Y en información estatal, Jalisco instala mesa técnica en pro de personas con discapacidad. El objetivo es conjuntar esfuerzos entre los sectores público, social, privado y educativo para incidir en el diseño, la orientación y el desempeño de las políticas públicas. Exigen cumplir recomendaciones. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió al gobernador Aristóteles Sandoval cumplir la totalidad de los 6 puntos de las 2 recomendaciones que aceptó. La Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión impugnará prohibición de debates en intercampañas. Impugnará el acuerdo del INE por el que se prohíben debates entre candidatos durante el periodo de intercampaña que concluye hasta finales de marzo próximo. Y en la información nacional, terremotos vulneraron los derechos, según Amnistía. Hicieron peligrar las garantías a la vivienda, y a la educación, asegura, constantes los ataques a periodistas y defensores de las garantías individuales. En la información internacional, Trump insta a México a impedir paso de migrantes violentos de El Salvador. El presidente estadounidense instó a México a colaborar más para impedir que inmigrantes ilegales violentos de El Salvador entren a Estados Unidos y volvió a insistir en la necesidad de construir un muro fronterizo, aunque no llegó a decir que su vecino del sur debería financiarlo. La Organización de Estados Americanos trata este viernes la situación de Venezuela en un consejo extraordinario. Fue impulsado por 6 países, entre ellos la Argentina. La resolución que exhorta a Nicolás Maduro a reconsiderar la convocatoria prematura de las elecciones presidenciales.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y junto a mis compañeros Gabriela Arreola, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiré la información local más relevante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena, así que los invitamos a escuchar su participación más adelante. Además, los invitamos a que no se pierdan nuestra sección de señal informativa Niños. El día de hoy hablaremos sobre niños en guerra, la vida de 300 millones de niños a la sombra del conflicto. Esta sección, pues como ya saben, a cargo de María José Padilla y de Enrique Muñoz Arenas. Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por nuestra línea de WhatsApp pueden escribirnos al 4741347609, 4741347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y pues dando inicio con la información del día de hoy, pues información sobre la zona rural. Para nosotros, el gobierno hace muchos años que dejó de existir. Este es el sentir de los habitantes de la delegación rural de Los Azulitos. Pronto volverán las brigadas partidistas para hacer sus promesas y señalan, pues conocen de memoria el cuento de cada 3 años. Como seguramente ocurre en otras latitudes del país, es por demás conocido que en Lagos de Moreno los votos emitidos en la zona rural definen el triunfo político en cada elección. Sin embargo, también es sabido que su población es la más abandonada por la administración pública en lo que se refiere a prácticamente todos los servicios. Tan solo como uno de tantos ejemplos, no es nuevo para los habitantes de la delegación rural de Los Azulitos, una de las más grandes, con más de 4.000 habitantes solo en su cabecera, la visita de los políticos durante las campañas electorales, momentos en los que escuchan infinidad de promesas que jamás se cumplen.
Esa es una gran problemática que siente la sociedad, es ahí donde más siente el abandono, que siempre cada 3 años que son elecciones, en campañas están aquí y viene mucha gente, música, colores, banderas, todos sacan sus banderas y propuestas, y a veces menos propuestas, más regalos que propuestas y despensas y todo, pero se terminan y ya no se vuelve otros 3 años, porque ni quien queda como presidente regresa, y si regresa para volver a reafirmar su posición en el gobierno. A muchas personas, a muchas mujeres que están en oportunidades, se les ha dicho que ya no se les va a entregar su apoyo.
A diferencia de otras delegaciones, ninguna de las calles de Los Azulitos se encuentra pavimentada, ni siquiera la principal. La atención por parte de seguridad pública es prácticamente nula, al igual que la de salud. Por otro lado, el pozo que abastece de agua a toda su cabecera es el mismo desde hace por lo menos 40 años. Se encuentra en estado de deterioro, con grandes fugas y además consume demasiada energía, situaciones a las que sus habitantes parecen estar ya acostumbrados, aunque no conformes. Pronto volverán las brigadas partidistas a hacer sus promesas y señalan, conocen de memoria el cuento de cada 3 años.
Un total descaro en el servicio de aquí en la comunidad. Si usted se fija, no tenemos servicio de nada. Centro de salud, nomás por tener ese saloncito, no sé qué sea. Tampoco no hay nada, no hay ni para curarse, que le dieron ni una gripa, no hay nada. Entonces yo no sé cómo es que se están ahí hablando de que el gobierno y que el gobierno. Para nosotros el gobierno hace muchos años que dejó de existir. Pero no tenemos un centímetro, no tenemos nada de un pavimento y no hemos tenido obras de nada. Ni hay para cuándo. Tenemos una carretera que la empezaron hace, que será unos 4 años. 4 años que la empezaron. Si usted se fija ahí, todavía le cortaron la mitad y ahí está.
Estamos en un año electorero de que así como nos dejaron el pavimento a la mitad, yo creo que no nos va a servir el voto a la mitad. Entonces no nos conviene a nosotros ni votar ni nada. Si vamos a darles un voto a la mitad, así como nos dejaron la carretera, no la van a hacer. Ahora la carretera también se está de bache, la carretera es un peligro. Ya ha habido accidente, pero el gobierno no los toma en cuenta, porque el gobierno no le conviene eso. Estamos muy mal en el servicio de cuestión de comunicación, sí. de, pavimento, ¿tú ves?
Tenemos muchos años con la esperanza de que mañana y pasado, pero cada vez estamos viendo el peor descaro, tanto del presidente municipal como de los servidores que están aquí ahorita, que no hubo un pa' cuándo, algo de progreso. El progreso que hay aquí son unas cuantas chingadas dispensas que les traen, se las encierra ahí el delegado. Ya tienen tiempo que están trayendo sus chifladas dispensillas y ahí entre ellos mismos ahí se las reparten. Y eso es un descaro total que estamos viviendo con las autoridades que tenemos. Que nada más hay veces vienen y ahí traen unos chingos globos ahí de 50 centavos que le dan ahí a los niños. Y nosotros ya estamos hasta la madre de tantas tarugadas que están haciendo. Decirles que estamos viviendo el peor momento de aquí de Azulitos, que no hay servicio de nada.
Las mismas promesas de campaña prevalecen cada periodo electoral y por parte de todos los partidos que llegan hasta sus tierras. El arreglo de los caminos, la pavimentación de algunas calles, apoyos para el campo y apoyos sociales que luego son condicionados. Pero una vez en el poder, su presencia y atención son prácticamente nulas, como ocurre, comentan, con la actual administración. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí el sentir de los habitantes de la delegación rural de Los Azulitos, y hay que decirlo y recordarlo, sobre todo de toda la zona norte de nuestro municipio, pues este sentimiento es general a toda su población. Desde luego piden que se les voltee a ver, que se les atienda verdaderamente y que dejen de ser usados con falsas promesas cada 3 años. Esto es algo que es muy común escucharlo en toda esta zona, porque pues es precisamente la zona rural, como ya lo escuchábamos, la que define los votos, pero siempre pues el costo son promesas que nunca son cumplidas. Y en más información, últimos días de inscripción para cursos en Escuela de Artes. Lorena Zamores, directora de la Escuela de Artes y Oficios, extiende una invitación a la población para formar parte de alguno de los cursos artísticos que allí se ofrecen, todos avalados por la Secretaría de Educación Pública y que darán inicio el próximo 6 de marzo.
La Escuela de Artes y Oficios se encuentra presente en Lagos de Moreno desde hace más de 50 años. A lo largo de su trayectoria, cientos de niños, jóvenes y adultos han podido aprender sobre la música, pintura y danza. Lorena Zamores Fuentes, directora de la institución, habla al respecto.
La Escuela de Artes tiene ya su trayectoria, sí, ya tenemos de 55 años, vamos a cumplirlos en el mes de mayo, y es el tiempo que tienen ya los de trabajar con niños y adolescentes. Somos un centro de capacitación para la vida y el trabajo, pertenecemos a la Secretaría de Educación Jalisco. Tenemos un grupo infantil que es de 8 a 11 años y un grupo de adolescentes que es de 11 a 14 años.
Desde el mes de enero, la Escuela de Artes se encuentra en el proceso de inscripciones para los cursos que darán inicio el próximo 6 de marzo, para el horario vespertino, que es de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Tenemos los cursos de dibujo, de las técnicas de la pintura, que es acuarela, acrílico, óleo. Tenemos pintura experimental, pintura en tela, figuras en papel maché, danza regional, guitarra y grabado. Es para mayores de 15 años, a partir de los 15 años. Ajá. El límite, hasta tenemos alumnos de hasta de 50, 60, 70 años. Estamos en inscripciones y terminamos el último día, que es 28 de febrero. Iniciamos en el mes de marzo todos los talleres que te acabo de comentar, para terminar en el mes de julio.
Para poder inscribirse en cualquiera de los cursos ya mencionados, los interesados deben acudir al plantel con los siguientes documentos.
Solamente llenar una ficha de inscripción y su acta de nacimiento, copia de la CURP y 2 fotografías. Tenemos una cuota de recuperación, es para lo de mantenimiento de la escuela, es una cuota mínima. Los grupos están conformados de 15 a 20, máximo 20 alumnos. Estas clases son personalizadas, entonces preferimos darles calidad a los alumnos. No podemos más porque los salones son pequeños.
De acuerdo con la directora de la institución, los cursos serán impartidos por maestros capacitados en las distintas disciplinas, por lo que las personas interesadas en tomarlos podrán estar seguras de lo que aprenderán serán técnicas avanzadas y de calidad. Lorena Zamores extiende la invitación.
Me daría mucho gusto que formaran parte de esta institución, la Escuela de Artes, ya que es una tradición. Y bueno, aquí nosotros los invitamos a que vengan a relajarse, porque eso es, venir a divertirse y venir a plasmar lo que ellos sienten ante la pintura, ante el dibujo, ante la música, ante el baile. Y sí me gustaría que vinieran, vieran los trabajos que se llevan a cabo y no se van a arrepentir.
Al término de los cursos, los alumnos tendrán la oportunidad de participar en la exposición de trabajos finales dentro de la escuela. Además, recibirán un certificado con validez oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues les recordamos que para inscribirse a cualquiera de los talleres que ofrece la Escuela de Artes y Oficios pueden acudir a sus instalaciones en calle Miguel Leandro Guerra, número 465, enviar un correo a la dirección electrónica lore-zamores con Z en ambas, con Z al principio y al final, @hotmail.com, lore-zamores@hotmail.com, o si así lo desean, pues también pueden marcar al teléfono 74-210-38, pues para pedir mayores informes. Y les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, así que comuníquense con nosotros a los teléfonos 403-1413 o al 01-800-701-2119. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 o escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, porque el día de hoy tenemos un regalo para ustedes. Estamos regalando 3 libros, son los 3 primeros tomos de la colección Letras para Volar del programa de Universitario de Fomento a la Lectura. Es una edición muy bonita que ya les hemos estado regalando algunos tomos. Son los tres primeros tomos de su colección de ensayo, así es que los invitamos a participar por este regalo del día de hoy. Y mientras tanto, vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Información de nuestra casa de estudios. Este es mi proyecto de vida y tuve la fortuna de que esto que me gusta pude hacer un negocio. En charla con jóvenes universitarios, Vanessa Salazar Enríquez, fundadora de la marca de tenis X, compartió sus experiencias y alentó a los universitarios a perseverar en sus intenciones de conseguir lo que quieren.
El día de ayer, jueves 22 de febrero, Vanessa Salazar Enríquez ofreció la charla Platicando con Emprendedores, dirigida a los estudiantes del CULAGOS. La empresaria relató cómo su proyecto comenzó en un puesto de tianguis para luego transformarse en una tienda de ropa y en la actualidad ser una marca que desarrolla sus propios productos. Al respecto de las dificultades que tuvo que afrontar, relató.
Antes de esto, me ha tocado batallar bastante por el lado de que hacer un tenis o hacer un calzado en aquellos entonces no era tan fácil porque es gente empresaria grande y para empezar, digo, más bien una de las cosas más fuertes son nombres, ¿no? Entonces imagínense que yo a mis 20 años ya tenía esta idea, ya había logrado un poquito de hacer dinero con lo de la tienda y yo me sentía como capaz o con ganas de hacer las cosas.
Parte del proceso implicó adentrarse en lo que desconocía, pues para llegar a transformar una idea en producto concreto es preciso acercarse a nuevas situaciones. Sobre su experiencia con el calzado, comentó.
Yo me metí de lleno hasta las fábricas. Llegué a ver cómo se llama este material, para qué sirve esta máquina, de ver cómo se hacía la gamuza, de ver cómo se hacían ciertos materiales. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado también, porque me apasiona el conocer a fondo lo que yo estoy haciendo. Entonces, es indagar del por qué desde ceros. O sea, en mi caso, pues me tocó checar para qué servía cada máquina y cada material que se usara para que me diera el rendimiento que yo necesitaba.
La pasión por lo que se hace, así como hacerlo con una actitud de aprendizaje continuo, son valores que destacó como herramientas básicas para emprender un proyecto de negocios.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de las personas que se dedican a eso son de las más exitosas, ¿no? Sí, es de la forma que a mí me gusta trabajar, que yo elegí y que sí recomiendo que lo hagan, que es conocer a fondo lo que quieren. De entrada, que les guste, porque yo creo que hacer un negocio, por más que tú sepas del tema y no es algo que te llene, nunca vas a ser como feliz y eso, aunque seas como para la vista de los otros, el más exitoso, tú nunca vas a ser exitoso si tú no te sientes feliz con ello.
Al respecto de lo que significa para ella el proyecto que encabeza, resaltó.
Sí, así es, totalmente es mi proyecto de vida, es lo que me satisface y tuve la fortuna de que de esto que me gusta puedo hacer un negocio.
Del mismo modo, invitó a aquellos que tengan la inquietud de emprender algún proyecto a que sean perseverantes en sus intenciones, pues para ella esta es una cualidad indispensable indispensable.
Bueno, mi mensaje sería que si tienen algo pensado ya hacer, que no lo dejen y que estén tratando de involucrar todo lo que hagan, que vaya ligado a lo que quieren hacer. O sea, tampoco puede ser que si tú dices, yo quiero ser el mayor creador de llantas y te pongas a hacer, a crear animales, ¿me explico? O sea, también tienes que ser como congruentes, si algo quieren, que no lo dejen, no lo dejen.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues aquí parte de los eventos que se realizan en la universidad aquí en el Culagos. Y bueno, pues ante los nuevos modos en que se desarrolla la economía global, el emprendedurismo es una de las alternativas, por lo que cada vez más jóvenes se decantan, lo decantan como medio de vida. Pues aquí parte de lo que compartieron pues personas que ya han sobresalido en este sentido hacia los universitarios que pueden generar nuevos proyectos. Y continuando con información de nuestra casa de estudios, reducir nuestra huella e impacto negativo en el mundo. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, académica e investigadora del Culagos, dio una charla sobre tecnología ecológica en una edición más del Jueves de Ciencia. Habló sobre el daño que el ser humano ha causado al ecosistema y las alternativas para revertir esta situación.
Alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer dio inicio la charla Tecnología Ecológica por parte de la doctora Berta Alicia Arce Chávez en el ya conocido recinto del Centro Universitario de los Lagos, denominado Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura. Varios estudiantes y docentes, además de público en general, se dieron cita para escuchar la intervención de la especialista, quien también es profesora e investigadora del Culagos. En primer lugar, Arce Chávez dio una introducción acerca de los diferentes niveles del ecosistema en el planeta, resaltando el nivel intermedio en el que se desarrollan las actividades humanas. De igual manera, hizo hincapié en que más allá de la parte biológica del ser humano, que está en estrecho vínculo con la naturaleza, la cultura y todo aquel producto que de las relaciones entre los hombres resulte, tiene una repercusión en el medio ambiente. Escuchamos a la doctora, quien habla acerca de la contaminación proveniente de la especie humana.
Entonces, al interactuar con estos tres sistemas naturales, hemos creado una palabreja que ahora la denominamos contaminación, porque hemos desvirtuado esos ciclos naturales y los hemos convertido de ciclos virtuosos que nos daban la vida en círculos viciosos que estamos ahora tratando de equilibrar su efecto, el impacto que tiene sobre el entorno, sobre los tres sistemas naturales y sobre nosotros en nuestra salud. Si pudiéramos definir la contaminación, es la incorporación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas de cualquier estado o mezclas de estas a los sistemas naturales y que alteran negativamente, de manera regular negativamente, sus condiciones naturales.
Con videos, fotografías y música, la doctora trató de mostrar la importancia de revertir el daño provocado al planeta. Las tres famosas R, reducir, reutilizar y reciclar, fueron parte de las recomendaciones que dio al auditorio.
Podemos encontrar estos sistemas naturales contaminados de dos maneras: de fuentes naturales, como podría ser la erupción de un volcán, como un movimiento de las capas litológicas de nuestro planeta que pueda modificar un ecosistema, pero las actuales, las que están dañando nuestro sistema, son las fuentes antropogénicas, las que el hombre genera por los procesos productivos, porque somos muy, muy modificadores de materiales y hemos convertido todo en productos, y por lo que hacemos a diario.
Por otra parte, habló de las diferentes maneras que existen como alternativas para aprovechar las fuentes de energía y tratar los residuos. Arce Chávez concluyó su conferencia invitando a las personas a pensar que es posible volver a estar en equilibrio con el medio ambiente a través de las acciones cotidianas.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Agenda Cultural.
Y pues como todos los viernes tenemos para ti las actividades culturales de este fin de semana. Te invitamos a escuchar nuestra agenda cultural. Seguramente habrá algo que te interese.
Estos son los eventos culturales para los próximos días. La Dirección de Desarrollo Económico de Lagos de Moreno invita a la exposición Amigo Artesano del 23 al 25 de febrero de 2 a 9 de la tarde en la calle Miguel Leandro Guerra 351 en el Centro Histórico. Para este viernes 23 de febrero, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico, Sociedad y Cultura del Centro Universitario de Los Lagos invitan a la conferencia titulada Negociando Categorizaciones Sociales y Fiscales, Perú y Nueva España en la Época Colonial, a cargo de la doctora Sara Albiers de la Universidad de la Colonia, a las 12 del día, en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez, en el Centro Universitario de Los Lagos. Y para este sábado 24 de febrero, como parte del programa Cultura Ambulante, llega a la cancha de usos múltiples de la Colonia Cristeros el Ballet Folclórico Municipal a partir de las 7 de la noche. También para este sábado 24 de febrero, el Centro Cultural de Santiago y la Compañía de Teatro 7 Teatro invita a la puesta en escena En qué estabas pensando a partir de las 8 de la noche. Este evento tiene una cuota de recuperación. Por otro lado, para este 28 de febrero, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Cultura y Educación, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, ULAGOS, invitan a la conferencia Una Voz Bulliciosa, Agustín Rivera, orador católico, a cargo del Dr. David Carvajal López a las 7 de la noche, en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal. Entrada libre. Y como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No olvides, estos eventos están dirigidos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 17 pesos con 57 centavos a la compra y en 18 pesos con 72 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 25 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 56 dólares con 21 centavos por barril.
Señal Clima.
Y llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Vamos a enlazarnos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Un frente estacionario en el noreste del país se formará el mediodía, ocasionando descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La línea de baja presión, orientada de norte a sur en el centro del país, continúa dándonos algunos medio nublados. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana, sol y nubes. Hacia la tarde continuará. El viento dominante hoy soplará del sur. Alguna racha ocasional hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 27 grados, la temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:12, se pone a las 18:48. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí la información del clima. Te recordamos que nos interesa también pues conocer tu opinión con respecto a la información que ya compartimos para ti, así que te invitamos a comunicarte al 403-1413, que es nuestra línea local, o al 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Esto también porque les recuerdo que estamos regalando un pequeño paquete de 3 libros, son los 3 primeros tomos de la colección Letras para Volar del Programa Universitario de Fomento a la Lectura de la UDG, y bueno, estos 3 tomos son de la colección de ensayo. Entonces, pues, si quieres participar por estos libros, te invitamos a comunicarte, y también pues agradecemos a quienes ya lo hicieron, a quienes ya se han comunicado a este espacio informativo, como la señora Mari, quien reporta que en el fraccionamiento Capuchinas no tienen agua. y ella comenta que deberían avisar para tomar medidas en el asunto. Pues aquí un reporte para recursos hidráulicos, como también ocurre con la señora María de Lourdes González, quien dice que desde ayer no tienen agua en el centro de la ciudad y le gustaría saber por qué. Pues ahí un atento llamado a recursos hidráulicos para que responda las dudas de estos ciudadanos. También el señor Martín Hernández se comunica, manda saludos a todos y también a Radio Universidad de Lagos de Moreno. También se comunica Emilio Delgado, quien comenta: los azulitos políticos van a hacer promesas y no llegan a cumplirlas. Él recomienda no golpetear la guerra sucia entre candidatos. Y también el profesor Coyoc dice: pobre gente, las veces que han ganado los partidos es gracias a los ranchos. Por eso sugiero que cierren el poblado el día que van a los que van los partidos políticos y que solo se quedan los lamehuevos del partido. Pues ahí el comentario de el profesor Coyoc. Estas son las llamadas que han llegado hasta ahorita, pero los invitamos a que sigan comunicándose, a que sigan llamando para participar también por esta rifa. Y pues nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación, pero volvemos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Pues estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y te invitamos ahora a escuchar la información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal.
Atrae Jalisco inversiones por $200 millones. Empresas de la industria electrónica invertirán $200 millones en Jalisco y generarán 5,000 empleos, según acuerdos en gira de gobernador. Con información de Mural. Seguridad y salarios, deuda de Aristóteles. La calidad de vida de los jaliscienses se ha deteriorado en algunos de los rubros más importantes durante la actual administración. Aumentó su inseguridad, el nivel salarial de los empleos bajó y la calidad del aire que respiran los habitantes del área metropolitana de Guadalajara es peor. Con información de NTR Guadalajara. Jalisco instala mesa técnica en pro de personas con discapacidad. El objetivo es conjuntar esfuerzos entre los sectores público, social, privado y educativo para incidir en el diseño, la orientación y el desempeño de las políticas públicas. Con información de El Informador.
Señal estatal.
Jalisco instala mesa técnica en pro de personas con discapacidad. Representantes de 50 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco instalaron la mesa técnica en pro de las personas con discapacidad del Estado de Jalisco. Con esta mesa se busca sumar esfuerzos entre los sectores público, social, privado y educativo para atender a este sector de la sociedad que representa el 5% de la población en Jalisco, es decir, alrededor de 368 mil personas. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, manifestó que acciones como esta son un reto que la sociedad civil y las instancias de gobierno deben trabajar para lograr la inclusión y el desarrollo integral de todas las personas en las comunidades. Esto es el punto de lanza también para frenar y combatir las distintas violencias que está viviendo nuestro país. Nos va a llevar a una sensibilización, a una cultura de inclusión, a una cultura de respeto, de igualdad y de no discriminación, y esto va a favorecer la paz, expresó. El defensor puso a disposición de las mesas de trabajo la recomendación general en favor de las personas con discapacidad que recientemente emitió y que dirige 106 puntos a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado y a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos. Esta mesa técnica trabajará a través de 4 comisiones que se dividirán en los temas de educación, empleo, salud y accesibilidad universal, rubros que fueron identificados como los de mayor sensibilidad y necesidad de atención que se derivaron del primer congreso para el fortalecimiento de las políticas públicas para la inclusión y participación de las personas personas con discapacidad en el estado de Jalisco, realizado en agosto de 2017. Por su parte, la coordinadora de la mesa técnica, Andrea Flores, destacó que en Jalisco el 5% de la población tiene dificultades para realizar actividades consideradas como básicas de la vida cotidiana. A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Jurídica, Pública y Laboral del CESJAL, Carlos Arias Hernández, señaló que el objetivo principal de la mesa técnica es conjuntar esfuerzos entre los sectores público, social, privado y educativo para incidir en el diseño, la orientación y el desempeño de los programas y las políticas públicas. Esta es información, es una nota que comparte El Informador. Y por otro lado, exigen cumplir recomendaciones. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió al gobernador Aristóteles Sandoval cumplir la totalidad de los 6 puntos de las 2 recomendaciones que aceptó. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, envió este escrito el 13 de febrero directamente al mandatario estatal y envió copias al Congreso del Estado y al Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Rubén Pérez Sánchez. Aquí una cita de lo que dice este documento: me es grato remitirle una copia del apartado correspondiente a la entidad federativa que usted tiene a bien representar y dirigir. El objetivo es establecer un puente de comunicación y colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente las mejores vías para dar la debida atención y cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones emitidas. En este informe, Jalisco tuvo 2 recomendaciones sobre el caso, uno es el 2013/67, sobre el caso de indebida procuración de justicia en agravio de 5-1 indígena Nahua de la comunidad de Loma Colorada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán y su pareja también. Y el otro caso, bueno, también es de 2016/36, sobre el caso de inadecuada atención médica y pérdida de vida, de los cuales tiene pendientes 6 puntos en trámite porque no se cumplieron totalmente. En todos los casos se concluye que se aceptó la recomendación por parte del gobierno estatal, pero no hay pruebas de cumplimiento o solo las hay de haberlo hecho de manera parcial, sin poder garantizar que no se volverán a repetir estos hechos violatorios a los derechos humanos. Pues esta es una nota que comparte el diario NTR.
Titulares del día. Prensa nacional.
Desprestigio y desorganización del PRI, factores en contra de Meade. José Antonio Meade tiene en contra el desprestigio y la muy mala organización del PRI, advirtió Francisco Labastida Ochoa al hacer un balance de su experiencia como primer priista en perder la presidencia de la República en 2000. Con información de La Jornada. Es la impunidad, por eso tenemos corrupción, crimen organizado, feminicidio, Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero Dávila sostiene que el principal problema de México es la impunidad. Este cáncer, apunta, es el origen de la corrupción, el desvío de recursos, la delincuencia organizada, los feminicidios. Con información de Sin Embargo. Violencia se ha agravado durante el gobierno de Peña, Amnistía Internacional. En este binomio de violencia e impunidad, el Estado da 2 mensajes muy graves, debilidad y una deliberada ausencia, afirmó Tania Reñaum, directora ejecutiva de la organización, con información de Aristegui Noticias.
Señal Nacional.
CIRT impugnará prohibición de debates en intercampañas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, impugnará el acuerdo del INE por el que se prohíben debates entre candidatos durante el periodo de intercampaña que concluye hasta finales de máximo de marzo próximo. La CIRT consideró que contradice el aval dado previamente por los directivos del Instituto Nacional Electoral, además de que la medida es censora, atenta contra la libertad de expresión y el INE no tiene facultades para restringir tales encuentros. Enlistó 5 argumentos en los que basará su impugnación. El primero de ellos dice así: consideramos que el INE México no tiene facultades para restringir debates ni la libertad de expresión de los comunicadores de radiodifusión en México. Los directivos del INE habían dado su aval para debates, mesas de diálogo en intercampañas. Ahora el Consejo General toma una posición contraria. Entre otros puntos, pues también está uno que comunica anunciar un cambio de reglas. Ya iniciado el periodo de intercampaña, deja en riesgo jurídico a comunicadores que han realizado mesas de debate en distintos lugares del país. Esto entre otros puntos. En caso de que no prospere la impugnación de la CIRT, habrá que esperar a los debates oficiales entre candidatos el 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana y el 12 de junio en Mérida. Esta es una nota que comparte Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
Batalla por el presidente de la Comisión Europea. La batalla institucional está servida. A la ofensiva del Parlamento Europeo responden los estados con una defensa de sus competencias para proponer el próximo presidente de la Comisión Europea, con información de La Vanguardia España. Siguen los bombardeos contra Ghouta antes del voto de la ONU. Los aviones del régimen sirio seguirán bombardeando este viernes por sexta jornada consecutiva, horas antes de que la ONU someta a votación una resolución de un alto al fuego de 30 días, con información de El Clarín Argentina. Trump se opone a los simulacros de tiroteos en las escuelas. En un acto sobre seguridad en las escuelas, el presidente de Estados Unidos dijo que para proteger un colegio son necesarios 100 o 150 guardias de seguridad y reiteró que una opción es armar a los profesores. Con información de El Comercio Perú.
Pues vamos rápidamente a nuestro tercer corte de estación, pero volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Opinión.
Pues gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis, y para ello tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio López Mena. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Buenos días. El miércoles de esta semana leímos en un periódico de circulación nacional una nota preocupante: el que hay mexicanos que reciben castigos o reprimendas por hablar su lengua indígena. En la información recabada por la periodista Teresa Moreno, se agrega que en buen número de las escuelas a las que asisten alumnos de los pueblos originarios, los profesores no hablan el idioma materno de esos niños. Nuestro país surgió de una guerra independentista contra la opresión europea. Nació en la lucha por la libertad y la justicia. Fue obra de los criollos, los mestizos, los indios, los negros y los mulatos. En los albores del siglo XIX se hablaba de una tierra de mestizaje, de una sociedad conformada tanto por la herencia hispana como por la indígena, llevando en nosotros al vencedor y al vencido. Hoy, cada día está tomándose más en cuenta que aún existen poblaciones indígenas. Pero por desgracia, a los miembros de esas comunidades se les reprime en muchas ocasiones. En la historia mexicana hay páginas que registran guerras contra los indios, como sucedió en Yucatán en Sonora y en el noroeste de Jalisco. Miles de yaquis fueron llevados a morir en las selvas de Quintana Roo durante el gobierno de Porfirio Díaz. Según lo expresa Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910. Los yaquis se oponían a ser despojados de sus tierras. ¿Cómo se oponen aún los huicholes que habitan en el noroeste de Jalisco? Una buena noticia es que en el sureste del país se impulsará a partir de este año el que la gente que habla maya esté orgullosa de ello y que la lengua de sus ancestros sea defendida y reciba reconocimiento. Ojalá que en todos los estados en los que viven hablantes de lenguas indígenas, Guerrero, Puebla, Durango, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Nayarit, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, se dé un cambio de mentalidad con relación a nuestros indígenas, su lengua, sus costumbres, sus derechos y sus responsabilidades. Y al par de ello, un énfasis en que somos una nación multilingüe, plurietnica y pluricultural. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, doctor Sergio López Mena, sin duda un tema muy importante, pues se habla desde los orígenes, desde dónde venimos, ¿verdad? Pues le agradecemos muchísimo y lo escuchamos en 15 días.
Muchas gracias, hasta luego.
Y bueno, antes de despedir nuestra emisión de este viernes, los invitamos a escuchar nuestra sección Señal Informativa Niños. El tema de hoy es Niños en Guerra, la vida de 300 millones de niños a la sombra del conflicto. Sección a cargo de María José Padilla y de Enrique Muñoz Arenas, un texto de Yajaira Padilla y la producción a cargo de Tatiana Sánchez.
Un informe de la organización benéfica Save the Children confirma que al menos 337 millones de niños viven en zonas de conflicto en países como Siria, Somalia y Afganistán.
Crecer arrullado por el miedo es una realidad para miles de niños sirios, afganos y somalíes. Ellos persiguen sus sombras bajo el sol mientras se pasean entre las ruinas de estructuras bombardeadas. Reconocen el sonido de los disparos. Aprendieron a intentar huir de los ataques, a tratar de escapar del eco de la guerra.
Su agonía diaria no es ajena en las estadísticas. Entre 1990 y 2018, el número de niños que habita en áreas golpeadas por enfrentamientos armados aumentó a un 75%, lo que deja una huella de guerra en uno de cada seis niños en todo el planeta.
La directora ejecutiva de Save the Children asegura que más allá de los cohetes y los artefactos explosivos detonados en sus regiones, también los amenaza el secuestro y la violencia sexual.
Más de 73 mil menores de edad fueron asesinados o mutilados desde el año 2005. Las muertes y afectaciones de estos pequeños se produjeron en 25 puntos distintos de conflicto.
El incremento de números de casos de infantes mutilados o asesinados que fueron verificados por Naciones Unidas fue acelerado. En los últimos 18 años se elevó en cerca de 300%, una cifra aterradora para el futuro de la generación que vive en estas zonas.
Desde Afganistán hasta Siria, desde Somalia hasta los refugios más improvisados para huir de los combates. Hasta ahí llega la esperanza de los niños que, a pesar de probar el amargo sabor de una infancia en guerra, sueñan con borrar de sus historias la sombra del conflicto.
Con datos muy tristes del portal web Francia24.com reportaron para Señal Informativa Niños, Quique Muñoz
y Majito Padilla.
Aquí la información a cargo de María José Padilla y de Enrique Muñoz Arenas. Pues muchísimas gracias por su participación. También, damos lectura a las llamadas que llegan a este espacio informativo. Para participar en la rifa se comunica José Carmen Segovia y él comenta felicitarlos por el noticiero y a todos sus integrantes. También Marta Montantes desea participar en la rifa, felicita al programa y comenta: es muy importante que a los niños se les enseñe a cuidar el medio ambiente. Pues desde luego es muy
muy importante que desde esa edad se les comience a fomentar este tipo de cuidados. También Marta Ábalos comenta sobre la nota que compartimos de Azulitos, la información, ella pregunta, la información que están dando de cuándo es, y pregunta si los reporteros han ido a investigar. Ella comenta que no pongan respuestas en la boca de la gente, que sean éticos, ojalá que la información que obtengan sea de campo. Pues le comentamos a Marta Ábalos que efectivamente la información que compartimos semana con semana sobre las comunidades rurales es porque hay un trabajo de campo previo, es porque acudimos a estas comunidades, porque platicamos directamente con las personas, y bueno, pues prueba de ello es que podemos escuchar sus voces. Quizá al momento de decir que se ponen respuestas en su boca, pues bueno, creo que es bastante evidente que las personas lo están diciendo pues de su propia voz. Pues nada más comentar que pues efectivamente la información que compartimos, todo lo que tiene que ver con zona rural, es porque hay una visita previa. Y bueno, pues ya es momento de despedirnos, pero antes tenemos que hacer la rifa de estos 3 tomos de ensayo que estamos regalando el día de hoy. Se comunicaron también para participar a través de redes sociales José Bernal, y él comenta, es lamentable que la política ya está convertida en un circo, ya nada se toma en serio, en vez de ayudar, solo roban y roban jugando con la necesidad del pueblo. Él también participa en la rifa, y al igual que Jacob González, quien dice, buenos días, sabemos que los políticos nada más se acuerdan cada 3 años del campo, y bueno, pues también desea participar. Pues aquí tenemos 4 participantes, vamos a doblar los papelitos para saber quién será el ganador del día de hoy. En un momento se los comparto, vamos a abrirlo, y bueno, la ganadora de estos 3 tomos es Marta Montantes. Pues te invitamos a que pases por tus libros, Marta Montantes, con tu credencial de lector, para que pases aquí a las instalaciones de Radio UDG, y pues agradecemos que hayan permanecido como siempre en sintonía a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.